Ágora en fase de pod.
Hola a todos, bienvenidos a Ágora en fase de pod. Esta semana debatimos sobre un problema que nos afecta a todos, el cambio climático y sus consecuencias. Pero antes les dejamos con un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
Comencemos con una definición. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Puede ser por causas naturales o por la acción del hombre. Hoy en día hay un consenso en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática, cuyas consecuencias generarían fuertes impactos sobre los sistemas socioeconómicos. Los cambios de temperatura, el deshielo de los polos con sus consecuentes subidas de las mareas, o los cambios en las migraciones son solo algunas de las consecuencias. El cambio climático también está siendo el culpable de que enfermedades como el dengue vuelvan a estar en el punto de mira. El daño existente es irreversible, pero con pequeños gestos como usar el transporte público, ser más cuidadoso con el consumo energético o tomar conciencia de la situación, podemos evitar que vaya más. Cuidar el planeta es compromiso de todos.
Ágora en fase de pod.
Muchas gracias, Laura. Y ahora sí, vamos con el debate, moderado por Fernando Palacios.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, oyentes. Hoy estamos aquí en Ágora para debatir acerca del tema del cambio climático. Contamos con José María Marín Jaime, profesor de Geografía del Área de Investigación de Hidrología, con Carlos González Hidalgo, catedrático de Geografía Física y experto en climatología, y con Sabina Scarpellini, directora de Área de Socioeconomía del Instituto CIRCE y profesora de Departamento de Dirección de Organización de Empresa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Si ustedes tuvieran que definir lo que es el cambio climático, no para lo que se utiliza, sino lo que es realmente, ¿cómo lo definirían? Empezamos por quien le apetezca.
Bueno, en principio la propia palabra lo dice, ¿no? Pues habla de cambio climático. A mí hay una definición del clima que hace mi amigo Cuadrat y que le aparece en uno de los libros que tiene sobre el tema, que dice que el clima es el conjunto de variables meteorológicas que por su persistencia son capaces de crear un medio propio. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cambio de clima. Y el clima es una variable, un aspecto dentro de lo que es el medio ambiente que repercute en otros muchos aspectos. Por lo tanto, el cambio climático, el tema fundamental es que no es en principio decir simplemente que aumentan las temperaturas o que aumentan o disminuyen las precipitaciones, sino toda la incidencia que tiene sobre una serie de aspectos del medio natural y consiguientemente también sobre una serie de aspectos de nuestra actividad humana y económica.
¿Quién quiere continuar?
Bueno, yo creo que esta definición ha resumido perfectamente, incluyendo también la actividad humana y económica, ¿no? Además de respecto al medio ambiente y lo inherente a la biosfera, ¿no? Yo no añadiría nada más, ¿eh? Ha sido una definición muy completa.
Sí, completada desde el punto de vista de lo que creo que puede ser la opinión generalizada, y es que ese cambio viene originado por la intervención humana. Y ahí es donde puede empezar un debate más amplio.
Precisamente a eso mismo queríamos continuar ahora. Hay diferentes posiciones que un poco pues las veremos más tarde, pero ¿ustedes creen realmente hasta qué punto el cambio climático que se ha anunciado en el futuro y digamos la evolución que se supone que va a seguir la Tierra, digamos, es culpable el ser humano de causar esta situación que teóricamente sería perjudicial tanto para nosotros como para el planeta? ¿Hasta qué punto somos culpables de eso?
Yo es que no sé si ese es el punto esencial. A mí me parece que no ese es el punto fundamental. Yo creo que el punto fundamental del cambio climático...
En la calle sí.
Bueno, pero yo creo que el cambio fundamental el punto fundamental del cambio climático es que crea unas condiciones totalmente distintas y entonces tenemos que estar preparados para eso. Entre otras cosas, pues porque efectivamente el hombre interviene ahí. Interviene pues porque hay una emisión de CO2 mucho más fuerte y lógicamente eso supone una variación en lo que son las condiciones atmosféricas. Pero tampoco creo que estemos en condiciones en estos momentos de cambiar esta situación. tampoco creo que tengamos la capacidad ni política ni económica para decir, oye, vamos a evitar las emisiones, vamos a disminuir las emisiones. Entonces, bueno, yo creo que este es un hecho que lleva su camino y que nos vamos a tener que adaptar a él.
Siguiente.
Bueno, lo que sí está prácticamente comprobado es que es la actividad humana o no, industrial o no, la que ha generado una serie de cambios, ¿no?, en el medio natural. También porque la tecnología ha evolucionado muy rápidamente en los últimos dos siglos, especialmente desde la revolución industrial, y es cierto que se están utilizando los recursos de manera completamente diferente a como se hacían, que se están explotando una serie de recursos que antes no se explotaban, y que esto pues ha generado pues un impacto, no más que un cambio, un impacto a nivel medioambiental. Ese impacto es luego lo que está generando el cambio, ¿no? Eso es un poco mi forma de interpretarlo, de no científica, pero es el impacto de la actividad humana, el impacto de la actividad humana que realmente está generando una serie de diferencias en el clima, ¿no? Por ejemplo, o en el medio ambiente, en el entorno natural, etcétera. Y cómo dimensionar ese impacto, sí que hay medios para saber dimensionar el impacto que puede generar un determinado proceso o no, como un estado natural antes y el estado natural después. Ahora, tecnológicamente sabemos que podemos llevar al extremo de decir, en el momento en que yo no hago esta actividad, no transformo esta materia prima o este recurso, no genero ese impacto, ¿no? Y es un poco en la línea económica del degrowth, ¿no? El de crecer. Entonces, podríamos hablar por absurdo si dejáramos de hacer una serie de actividades, ese impacto disminuiría.
Yo creo que es empezar justificando una conclusión sacada a priori, y me explico. Veamos, el documento, digamos, oficial por el cual se analiza el cambio del clima, lo que llamamos cambio global, incluso ya no solamente cambio climático, es el famoso IPCC, que es el acrónimo del International Panel Climate Change. Este es un documento absolutamente político, sustentado en muchas ocasiones en información sesgada, como se puede ver simplemente leyendo la lista de referencias citadas al final, en la cual se caen unos artículos publicados también en Science Citation Index o en estos listados de revistas de revisión por pares, que se supone que son revistas aceptadas con todos los criterios de calidad. Entonces, a partir de ahí, a mí me surgen muchas dudas de demasiadas afirmaciones y llegar a unas conclusiones a partir de las cuales, entre otras cosas, podemos modificar, en el caso de España, el modo de producir energía, del cual ustedes saben mucho más que yo. Y digo esto por lo siguiente: se afirman demasiadas cosas partiendo de una nefasta figura llamada palo de hockey, presentada posteriormente en un documental por un político norteamericano, al que se le da un premio Nobel que todavía no ha devuelto y que debería de devolver por presentar y argumentar una serie de cuestiones basada en mentiras. Esa figura se ha demostrado que es una falacia y que está manipulando los datos mediante una técnica compleja de análisis estadístico de componentes principales. Se le ha demostrado, pero ahí seguimos y no pasa nada. A partir de ahí, pues el gran problema y la gran discusión en el momento actual es si las temperaturas de la última década son las más cálidas de los últimos 1000 años, que es una de las afirmaciones rotundas que con el palo de hockey se hizo. Ahí está el documento del 2013, que podemos hablar también de cómo se ha generado ese documento 2013 y de la evasión, entre otras, bueno, evasión no, del abandono de muchos revisores hartos de cómo se produce el citado documento, que es un documento, insisto, político. En este gráfico de evolución de temperaturas que todos hemos visto en la película La verdad incómoda, yo cuando lo vi me quedé bastante sorprendido porque atribuía dos periodos que se reconocen desde hace muchos años y que nuestros alumnos de primero y segundo perfectamente saben que existieron, la pequeña edad de hielo y el óptimo medieval, no aparecen, o como aparecen en esa gráfica son dos escotaduras de 2 años. El debate de si estamos en los momentos más cálidos o no de los últimos 1000 años no se ha resuelto y el IPCC lo da taxativamente con un nivel de confianza elevado. Es decir, está afirmando es una cosa que no se puede afirmar. El problema son las implicaciones que trae posteriormente eso. porque en la sucesión de informes del panel del cambio climático no aparecen, o al menos no en manera tan prominente y en figura tan grande, el resto de documentación y de proyectos de investigación en donde se demuestra que ha habido esos dos periodos, siendo los periodos aproximadamente del año 1900 al 1100, en temperaturas reconstruidas, eso sí, tan cálidos o más como el actual. Se acaba de publicar en la revista Nature un artículo en el cual se demuestra que la temperatura de los océanos, que era uno de los grandes hitos del océano, almacén de calor por cuestiones de calor específico y demás, el momento en el que el océano libere el calor, veremos qué es lo que ocurre. Pues bien, en esa publicación se demuestra que en los últimos 10.000 años estamos en el momento más frío de la temperatura oceánica. Eso no cuadra en absoluto con nada de lo que viene diciéndonos el IPCC. Yo no digo que las temperaturas no hayan subido. De hecho, hay un aumento térmico muy particular en la década de los 70 de este siglo. Podemos incluso fecharlo entre el año 70, 75 y el año 95. Porque ha desaparecido una de las figuras en los borradores del panel del cambio del clima, en su edición del 2013, en donde se demostraba clarísimamente que desde el año 95 las temperaturas no han seguido aumentando, y además de no seguir aumentando, a pesar de que sí lo continúan haciendo las emisiones de CO2, que es el principal argumento, el aumento de las temperaturas es por el CO2, por una cuestión de balances de radiación que no merece la pena entrar ahora. ¿Y por qué no se nos vuelve a presentar esa figura en la cual todos los modelos que se nos venían presentando, en sus ya lo sé que estoy lanzándome, están sobreestimando el aumento de temperaturas? Lo que quiero decir es que es un documento que maneja la información de una manera absolutamente chabacana.
Voy a hacer una pequeña pausa. Extenso. No pasa nada. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para que analicemos este mismo proceso, digamos, este mismo suceso del que ha hablado el profesor Carlos González, pero desde otro punto de vista. ¿Por qué creen? Bueno, mucha gente piensa que Al Gore utilizó su documental de Una verdad incómoda y tal, pues con fines políticos, y pues hay indicios hacia ello. Pero ¿por qué creen que alguien podría utilizar el cambio climático con fines políticos? O sea, digamos, ¿por qué este tema y no otro cualquiera como la guerra? O ¿por qué parece como que el cambio climático sea algo que a todo el mundo le da más congoja o le afecta más directamente, cuando hay otros temas que en el día a día, digamos, pueden afectar más diariamente, con más fuerza, siendo que el cambio climático es algo que pasará dentro de años, y igual la persona a la que te estás dirigiendo, con la que te estás comunicando, realmente ni siquiera va a sufrir ese cambio climático?
Bueno, volvemos a admitir que van a ocurrir las cosas de la manera en que se indican. Con lo cual, el punto de partida es una conclusión.
Bueno, luego le responderé a Carlos. De entrada, un poco comentar que ahora mismo, por ejemplo, en España, el cambio climático no es una de las preocupaciones de la sociedad. Aparece muy atrás en los argumentos o en el listado de temas de interés, y realmente pues hay otros que despiertan muchísimo más interés, y eso es debido a la coyuntura económica, que hace que la sociedad esté más preocupada por el paro, por el tema de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de esa afirmación, que quizás entre la población más joven sí podría ser un argumento que despierta muchísimo interés, ¿no? Digamos, para la gran mayoría de la sociedad española no es el tema principal de preocupación en estos momentos. Y en cuanto a lo que se piensa que va a suceder, más que un cambio en la temperatura, que yo de verdad desconozco, yo confío en vosotros, ¿no? Que sois los expertos en este tema.
Las previsiones han fallado estrepitosamente.
Bueno, como muchas más.
La temperatura iba a subir 6 grados a fines de siglo, y en estos momentos tendríamos que tener 2 grados.
Yo no estoy muy de acuerdo con
las previsiones. Sirven para lo que sirven, que son previsiones precisamente, y es...
Ya. La producción energética en España.
Entre otras cosas.
Sí, claro,
bueno, el sistema eléctrico, yo soy bastante conocedora del sistema eléctrico nacional, y la verdad es que no es tan, vamos, que es muy compleja la evolución que ha tenido la regulación, y es un sistema regulado.
¿Se han financiado las energías renovables?
Bueno, podríamos hablar otro ágora y otro y otra además deriva de normativa europea, de directivas sí. europeas, etcétera. Y bueno, aquí se, como son directivas, hay una horquilla, por lo tanto cada país realmente las ha regulado y fomentado las energías renovables como Francia ha considerado también. Dentro de su ordenamiento nacional y bueno, allá desde la ley 54 de 1997 la verdad es que el sistema eléctrico español deja bastante que desear, ¿no? Y habría
también ha regulado las renovables, ¿no?
Ha regulado a su dentro de lo que marcaban las directivas, ¿no? A nivel de su ordenamiento nacional, ¿no? De hecho no hay un sistema de primas o incentivos igual en todos los países europeos. Cada país ha estado aplicando la directiva según los índices y las tablas de los anexos que les planteaban los objetivos y según su ordenamiento nacional y su sistema regulado o no, más liberalizado en los países del norte, menos en los países más regulados en los países del centro-sur. Pero bueno, eso, repito, es otro tema que realmente daría para otro debate, ¿no? Lo que sí pienso que preocupa el cambio climático es a nivel de la calle, ¿no? Es por la relación directa que vemos en la salud. Bueno, eso por lo menos es la sensación, ¿no? La salud pública o nuestra salud relacionada con los temas de contaminación, de no mayor grado. Bueno, ya sabemos que algunas cosas sí son ciertas y otras no, pero la sensación de las personas de a pie, no científica, que no tienen ese conocimiento necesario, ¿no?, para interpretarlo un poco, sí que se sienten como amenazadas, ¿no?, por un cambio que puede afectar a su salud, ¿no? Bueno, eso es una sensación, sí. ¿No?
Yo de cualquier manera, Carlos, vamos, sería un poco prudente al hablar simplemente de un informe de tipo político, ¿eh? Porque efectivamente, la comunidad científica tiene una cierta unanimidad en este tema.
No es cierto. Bueno, no es cierto.
Yo creo que sí. Creo y de hecho no. Hay muchos estudios que hablan de este tema y no solamente el informe del panel del cambio climático de la ONU.
No es cierto.
Entonces yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que ser prudentes. En segundo lugar, efectivamente, yo he visto también gráficos donde comparan el periodo cálido medieval, la pequeña edad del hielo y el periodo actual. Y efectivamente, el periodo actual, en muy pocos años, la temperatura ha crecido bastante más que lo que lo hacía en ese periodo cálido medieval y en el periodo
de la
de hielo. Entonces, desde ese punto de vista, no. Las comparaciones tampoco pueden ser comparaciones. Bueno,
o me he explicado mal.
Y después hay un tercer aspecto, y es que, en principio, la ciencia tiene que avanzar. Se mejorarán los datos disponibles a nivel de cada una de las estaciones, se mejorará y se pulirá los datos disponibles y a partir de ahí pues se obtendrán conclusiones que pueden ser más exactas. Pero indudablemente decir que en estos momentos no estamos en riesgo de un cambio climático, a mí me parece muy fuerte.
Yo no he dicho eso.
Y decir que los informes son políticos, a mí me parece fuerte.
Yo
creo que no.
Pues yo me reafirmo en ello.
No es así eso.
Yo sí. Yo me reafirmo en ello. Y a las pruebas
de hecho, está claro, no te fijes únicamente en temperaturas, en distribución de precipitaciones, en cambio en las precipitaciones de las diferentes partes del mundo. ¿Cómo que no hay tendencia?
Ese es el resultado del informe del cambio climático sobre precipitaciones.
No, pero hay también otros estudios científicos que no son los de los informes del cambio climático que también hablan de eso. Efectivamente.
No hay patrón.
Basado en modelos, está claro.
Ahora, es que no es, no. Aun con todo, quiero decir, a pesar de que haya cierta diferencia de visión, realmente la toma de decisiones en estos temas va a ser política, muy a pesar de
ese es el problema.
De mis compañeros decirse que son termodinámicos y
ese es el problema.
Yo siempre defiendo que al final en este mercado y en esta sociedad la toma de decisión está siendo política. Y pues es que es así, ¿no? Y estamos, por eso también estamos enfrentándonos a unos problemas, porque no tenemos siempre en cuenta, como es debido, las leyes de la termodinámica y probablemente la mejor tecnología disponible, sino estamos utilizando tecnologías menos eficientes por el bajo coste que implican, o unos niveles económicos, o el tipo de recurso que supone su explotación, etcétera, ¿no? Y que al final estamos promoviendo una tecnología respecto a otra por decisiones geopolíticas, estratégicas también en muchos casos.
Basadas en una información sesgada.
Bueno, pero es una decisión política, ¿no? Entonces, si no veo por qué no tiene que intervenir la política, otra cosa es que los informes tengan que ser rigurosos y obviamente tendrían que ser más transparentes, ¿no? Los informes, digamos, científicos tendrían que ser más transparentes. Pero al final la decisión no deja de ser
política.
Evidente.
De cualquier manera, Carlos, escúchame una cosa. Una pregunta quiero hacerte. ¿Por qué quieren tener una tendencia o si hace esos informes? ¿Cuál es la razón?
No lo sé. Yo lo que te voy a
decir.
Lo que te voy a decir.
Claro, si explicamos que eso tiene que son tendenciosos, por algo serán tendenciosos. ¿Cuál es la razón que puede explicar que esos informes sean tendenciosos?
Yo te voy a explicar cómo
claro,
es.
Lo otro, pues.
¿Puedo hablar?
Sí, claro.
Estos informes se elaboran a partir de lo que se supone que es un conjunto de expertos, en el cual al final sistemáticamente y hasta la última versión, si tú te coges la bibliografía especializada, había una auténtica depuración. Guste o no guste, ahí están las listas de los artículos publicados, como antes decía, en las revistas Science Citation Index. Se ha exclusivamente seguido una línea de presentación de resultados, hasta el punto que en el informe del 2001, donde se presentó el famoso palo de Hockey, otra serie de reconstrucciones climáticas que abarcaban hasta el año 1000, aparecían las veintitantas que se recogían en una pequeña viñeta, en una hoja suelta, cuando este palo de Hockey se representaba algo así como veintitantas veces, y sirvió de carátula para muchísimas documentaciones ya de tipo político. Evidentemente que la decisión final o la gestión el día a día lo lleva una persona que se dedica a la política. En el último informe, por no abundar mucho más, ha habido una auténtica desbandada de expertos cuando a mitad de la revisión se dieron cuenta de que allí no se estaba jugando limpio. Se estaban tomando unos informes o unas informaciones y otras no. Pongo, por ejemplo, un caso. Están publicados, al amparo de la quinta enmienda, que es la de la libertad de expresión en los Estados Unidos, los borradores por parte de uno de los revisores que se salió de estos grupos, indicando que estos borradores, según el IPCC, se prohibía taxativamente darles publicidad. Y él decía que estando pagados con dinero público de todos los países y bajo su responsabilidad y al amparo de esta enmienda, los ponía. Es curioso comparar esos borradores con el documento final que se ha publicado en Internet hace 2, 3 o 4 semanas. Es muy curioso cómo, por ejemplo, se afirman determinadas cuestiones y a continuación, en esta ocasión ya hay hasta discusión, estos datos ha pretendido discutirlos fulanito de tal. Eso no es contrastar opiniones, eso es sesgar información, guste o no guste.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene y en nuestro Twitter, @agorapodunizar. Esperamos que pasen muy buenos días y se despide el equipo del programa. Laura Evia, Fernando Palacios y quien les habla, Paula Vallarte. Hasta pronto.
Ahora en fase de pod.